Sí, buenos días también para la audiencia.
Estamos acá con mis compañeros Gladys Benítez y Carlos Gómez. Rubel, interesadísimos por esta cuestión que está surgiendo sobre un probable intento de secuestro al ministro César Garay Sucolillo, debido al asalto a su estancia por personal del autodenominado EPP, aparentemente. ¿Qué datos manejan ustedes, Rubel?
Sí, efectivamente, estamos en el transcurso de investigación en este momento, inclusive nos estamos dirigiendo a la zona, ¿verdad?, para ver si qué datos podemos tomar en ese sentido. Y el hecho ocurrió el sábado a la mañana ya ocurrió el hecho, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, ¿verdad?, que sintieron en el establecimiento del señor César Garay. Y en ese lugar, un grupo de comando de aproximadamente 5 personas, ¿verdad?, según la denuncia que hemos recibido, armas largas, estuvieron y redujeron a la capataz y a la esposa del capataz, y se llevaron unas cuantas cosas, un automóvil, inclusive un dinero de 65.000 guaraníes, llevaron a la señora, llevaron un taladro, una pistola del capataz, y en todo momento ellos estaban preguntando por el propietario del establecimiento.
Rubén, para precisar nomás, perdón, ¿cuánta gente dijiste? ¿5 o 15? Perdón, no entendí bien.
Cinco personas aproximadamente con armas largas estuvieron en la zona, según la denuncia que recibimos.
Qué bárbaro. ¿De dónde sale la historia de que estos son del EPP? Porque los medios dan por sentado que son del EPP. No sé si encontraron ustedes o te dijeron ya que hay algún panfleto, le dijeron esto al personal. ¿De dónde es lo que sale esta historia?
Bueno, en realidad resulta ser que la señora del capataz, según la denuncia que tuvimos también, la declaración de la misma, ella escuchó un himno, escuchó cantar un himno a esta gente, un himno de que supuestamente pertenecía al IPT, ¿verdad? Entonces de ahí surgió esta noticia de que se trataría de este grupo armado. El día de ayer, gente de antisecuestro de la policía, como también de la tarea conjunta, se constituyeron y estuvieron relevando los datos necesarios para ellos también, y ahora estamos aguardando la conclusión que ha llegado esta gente.
Claro. Ahora, fiscal, pero ¿cuál es el modus operandi? Lo que me gustaría analizar, ¿verdad? Porque es una zona de influencia del EPP, estamos hablando de San Pedro, Capibaribe específicamente, en donde está la instancia. Generalmente estas personas actúan así en grupo. ¿Cómo iban vestidos las personas que irrumpieron en la propiedad privada? O sea, ¿ese tipo de información se tiene?
Sí, la forma en que actuaron, ¿te la dice?
Sí, la forma en que actuaron.
No, ellos montaron un campamento inclusive ahí enfrente del establecimiento. Son establecimientos grandes, y enfrente también hay otro establecimiento, y en ese establecimiento ellos estuvieron ya por lo visto bastante días, porque se nota que hubo una fiesta de comida, cigarrillo, y bueno, se tuvo tiene esos datos que ellos estuvieron probablemente controlando ya el establecimiento este. Y de acuerdo al durante informaciones que tenían también de que el ministro llegaba los días de viernes en ese lugar, afortunadamente el señor ministro no estaba en ese día, no vino por la lluvia que cayó, ¿verdad? Porque un día antes llovió torrencialmente esa zona, sí. Y probablemente por esa razón no vino, ¿verdad?
O sea,
y entraron y armas largas, con mucha violencia, ¿verdad? Ellos actuaron, especialmente uno de ellos, que tenía acento portugués, hablaba portugués, actuó bastante con violencia, le pegó al capataz, ¿verdad? Le pegó al capataz, inclusive le maniató, le ató en la cama, y bueno, y empezaron ahí a buscar supuestamente dinero, ¿verdad?, que tenía en el establecimiento. Removieron todas las cosas que había en una casa donde generalmente va el ministro a descansar. No encontraron nada, no se llevaron nada de esa casa, pero sí llevar unas cuantas cosas de lo que pasa y su esposa.
Pero es verdad que en todo momento supuestamente preguntaban por el ministro de la corte, porque eso es lo que relatan por lo menos los medios de comunicación, que
preguntaron por el propietario, por el propietario del establecimiento, ¿verdad? Uh-huh. Usted ahí pasa esa información de que sería el ministro, ¿verdad? El propietario,
pues, claro.
Ahora, los reportes también indican, fiscal, que en todo momento buscaban el arma del dueño, si era un arma, si era un AK-47, y como también existen estas dos hipótesis de que por un lado sería el EPP y por otro lado podría tratarse de este grupo de asaltacajeros.
Exactamente. Resulta ser que hay un guardia policial en ese lugar que tiene ese tipo de armas largas, pero que justamente... resulta ser que el establecimiento es de una extensión grande y se divide en sectores, diríamos. Y el sector donde está el guardia justamente es el sector donde están los ganados, porque ahí esa zona afecta mucho los avígidos y en esa zona se encontraba el guardia. El guardia sí tiene una arma larga, AK-47 justamente, y ellos preguntaron por esa arma. Afortunadamente, diría yo, porque si estaba el policía, a lo mejor hubiésemos tenido alguna pérdida de vida. No se encontraba él en ese lugar. Pero sí, insistentemente preguntaron por esa arma porque querían probablemente llevarse dicha arma.
Claro. ¿Y cuáles van a ser los trabajos que se realizan desde hoy?
Bueno, en realidad desde el sábado estamos detrás de esto. Nosotros tuvimos información recién, mira, de hecho ocurrió a las 6:30 aproximadamente del día sábado, de la mañana. Tuvimos información recién, 12 horas después, que fue las 18 horas aproximadamente. Y desde ahí estamos investigando, desde ahí estamos convocando a la gente a investigaciones criminalísticas. Hoy ellos me prometieron que iban a llevar su informe. Y también pedimos que se refuerce dicha la seguridad de esa estancia. Hay que entender que Capibaribe es una zona desprotegida totalmente, una zona de más de 30.000 habitantes que cuenta con apenas 5 a 10 efectivos policiales, ¿verdad? Para toda la zona. Es imposible prácticamente con eso. Pero se está buscando a ver si es que no refuerzan la seguridad y no se constituye también la gente especializada para estos tipos de hechos en el lugar.
Claro, pero a ver, además del refuerzo policial que me imagino que va a ser necesario, ¿hay alguna una pista de esta banda criminal que ingresó al establecimiento o no se tiene absolutamente nada? ¿Ellos pudieron escaparse, digamos, sin problema?
Básicamente, se llevaron un automóvil también del establecimiento, de propiedad del capataz. Ellos salieron en ese automóvil, hasta el momento no se ubicó el automóvil, no tenemos reporte de que se haya encontrado. Y hasta el momento sigue, ¿verdad? Estamos convocando a gente que pueda venir a ayudarnos en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. 3 a 4 días antes ocurrió un asalto en esa zona también. Se le tomó al gerente de la cooperativa, que le obligaron a abrir el cofre de la cooperativa. Afortunadamente, algunos transeúntes en la zona avisaron a la policía. La policía llegó, hubo un enfrentamiento entre esos malvivientes y la policía. Y bueno, se cayó un celular, se tiene datos de esa gente. Y bueno, vamos a averiguar si no tiene también alguna conexión con ese asalto, ¿verdad? Lo ocurrido el día sábado en la estancia del señor ministro.
¿Qué se sabe, fiscal, de la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta? Porque justamente usted menciona que estamos hablando de un área con poca protección policial, es decir, podemos estar hablando de que hay una ausencia del Estado de sus instituciones. Y el reporte indica que la Fuerza de Tarea Conjunta no llegó al lugar. 24 horas después todavía no llegaban y justamente se está hablando de una institución que tendría que movilizarse cuando ocurra este tipo de hechos.
Claro, bueno, hay que entender que nosotros tuvimos recién conocimiento a las 18 horas del día sábado, que a la tardecita ya.
Sí.
Entonces de ahí empezamos a convocar a esta gente, a la Fuerza de Tarea Conjunta, a la gente de antisecuestro, a la Policía Nacional. Ellos llegaron al día siguiente, domingo, que aproximadamente 7:30, 8 de la mañana, ellos llegaron ya al lugar, empezaron a hacer un rastrillaje, a levantar datos del lugar, pero llegaron gente de inteligencia de la tarea conjunta, no llegaron gente para hacer un rastrillaje masivo, diríamos, en la zona. Ese es el procedimiento que ellos hicieron. Levantaron todos los datos, estamos esperando el informe que ellos nos puedan pasar también del día de la fecha.
Claro, pero como es zona de influencia del EPP directamente, San Pedro es uno de los departamentos más conflictivos, ¿verdad? En lo que se respecta.
Totalmente. Hay que tener, así como usted dice, ¿verdad? San Pedro es un departamento de la zona de influencia del EPP, ¿no? Por el hecho de que ellos estén en Santa Rosa o no sé, hacia el norte, no significa que esta zona tampoco, no, ellos no pueden actuar, ¿verdad? De manera que esto hay que tomarlo de una manera seria, ¿verdad? Y que ellos también puedan poner por su parte y tratar de esclarecer el hecho.
Totalmente. Bueno, fiscal, vamos a estar pendientes del proceso de investigación. Ojalá se pueda definir el tema, ¿verdad? Y que se descarte, ojalá que sea el EPP, pero no sé, no hay indicios muy fuertes de que se hable del grupo propiamente, ¿verdad?
¿Cómo no? Si los tipos entran y cantan el himno del EPP.
No, pero no es que cantan el himno del EPP, estaban cantando un himno.
Del
no
EPP.
Sé, no, pero no se sabe qué himno es.
Y pero es del EPP, eso es lo que te dice la señora.
No, pero o sea, es la única evidencia. ¿Por qué sí. otra evidencia hay de que puta, es el EPP?
Tenés armas largas, tenés uniformes, ¿qué más necesitas?
Oh, pero entonces el EPP.
¿Y qué es lo que estamos diciendo, pues?
Pero no, pero la fiscalía no confirma.
Rubel, Gladys.
No, para despedirnos nomás del fiscal y luego continuamos nosotros aquí nuestras apreciaciones. Gracias.
Gracias, Rubel. Un abrazo.
Muy amable. A la orden, como siempre.
Rubel Benítez, fiscal. Este es el EPP. O sea, imagínate el nivel.